web zonamixta.uy.
Bueno, a partir del 27 de mayo Uruguay va a estar participando en Graz, Austria, del preolímpico de 3x3 en categoría mayores de básquet femenino en busca de un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de 5 años vuelve a competir una selección mayor en el que seguramente sea el torneo más importante en la historia del básquet femenino uruguayo, cuya última participación internacional fue en el Sudamericano de Barquisimeto de 5x5 en el año 2016. El equipo que va a estar viajando a Austria, dirigido por Alejandro Álvarez, va a estar integrado por Florencia Soma y Sabina Bello de Malvin, Aldana Galloso de Defensor Sporting y Victoria Pereira de La Omar. Hoy tenemos acá en Zona Mixta con nosotros a el 50% del roster de Uruguay para este preolímpico, que son nada más ni nada menos que dos históricas y destacadas jugadoras del básquet uruguayo. Son pioneras en varios aspectos que vamos a pasar a detallar, y podría decirse que son dos emblemas del básquet femenino de Uruguay. Vamos primero con Florencia Soma, ala pivot de 33 años del Club Malvin, jugadora que ganó 15 títulos de forma consecutiva en la Liga Femenina y es además la preparadora física del primer equipo masculino de Malvin, con el que también fue campeona de la Liga Uruguaya. Y es probablemente la primera mujer en ser preparadora física de un equipo profesional de hombres y también la primera en ser campeona. También tenemos a Victoria Pereira, base de 34 años, que es la primera basquetbolista uruguaya en jugar profesionalmente en el exterior. Ha pasado por varios países como Argentina, Brasil, Chile y Francia, donde no pudo llegar a jugar por un tema de papeleo, pero bueno, estuvo. A su vez es entrenadora, tiene experiencia en el cuerpo técnico de la selección mayor masculina y actualmente es la coordinadora de todas las formativas del Club La Omar, tanto femeninas como masculinas, un hecho en el que también es pionera. Así que bueno, pasada esta presentación, le damos la bienvenida a Florencia y a Victoria a Zona Mixta, que nos van a contar un poco cómo viene siendo esta preparación. Así que bueno, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, gracias por el recibimiento.
¿Estaban bien los datos?
Algunos ajustes.
¿A qué le regala edad? No, por favor.
No, eso
es lo principal, impecable. Sí, Flo. Eso fue lo principal que le robó.
yo a partir del año pasado ya en Malvin estoy solamente con las formativas.
Estaba desactualizado.
En los mayores, sí, cambió el cuerpo técnico entero.
Claro.
Después de la desvinculación de Pablo y lo de los títulos son 14, pero es anecdótico.
Ah, bien. No voy a
el 15 fue diferido.
No voy a decir qué medio fue el que me proporcionó esa información.
No importa.
Son muchos igual.
Y sí, te perdés. Entre 14 y 15 yo ya no sabés ni cuál ganaste en un momento.
Claro. Nadie está acostumbrado a ganar tanto, así que bueno.
Acá, después internacionalmente hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado, así que...
Bueno. Que les quiten lo bailado, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, arranquemos por el gran evento que se viene y que es obviamente uno de los principales motivos por los cuales queríamos hablar con ustedes. Esta preparación que están haciendo para disputar este 3x3, disciplina que debo confesarles que me acabo de enterar hace un rato que existe. Y que ya me pareció súper interesante. Yo que no soy el más basquetbolero del mundo, que por eso tenemos a Sebastián en este programa, que nos trae todo el basquetbol. La verdad que me pareció súper interesante. Así que ¿cómo se está preparando para este campeonato que se va a jugar en Austria después de la postergación de la India?
Arranquen. Sí, bueno, primero que es, como decía, es una disciplina que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbradas y al 5x5. O sea, lo único que se comparte es el objetivo final de embocar la pelota, pero es todo diferente, incluso hasta la puntuación y bueno, y lo que es el dinamismo de juego y todo es muy distinto. Pero principalmente, digo, más allá de lo que nos venimos preparando, estamos muy contentas por la oportunidad que vamos a tener, ¿no? De como deportistas, vivir la experiencia de jugar un preolímpico, que bueno, que en el 5x5 en ninguna de las dos lo vamos a ver. Entonces, nada, el hecho de participar de un evento de tal magnitud como es un preolímpico, a todo el grupo, la verdad que nos llena de orgullo y nos genera una gran ilusión.
Bueno, ¿y cómo es justamente la modalidad de clasificación haber accedido al preolímpico? En el 3x3 hay como un sistema ahí medio particular, no sé quién de las dos tiene como más ganas de explicarlo, porque seguramente lo tienen mucho más claro que cualquiera de nosotros que podemos haber leído algo. Pero bueno, es bien interesante también la forma de clasificación.
Dale vos, Vico, que sos la especialista.
No, en realidad se clasifica diferente a cualquier otro evento porque es con competencias internas de cada país. Entonces vas como sumando puntos por FIBA de las competencias y cuanto más equipos compiten, más puntos tiene el torneo que competiste, por decirlo de alguna forma. Y a su vez, las jugadoras sumamos puntos individuales, por más que el país suma puntos colectivamente por los torneos que se hacen. Cada jugador suma puntos individuales y para poder estar dentro de las jugadoras elegibles teníamos que tener determinada cantidad de puntos y estar dentro de las 10 mejores de Uruguay.
¿Y el ranking individual de cada una de ustedes incide después en el ranking de la Federación Uruguaya, en este caso, digamos, como selección, o es son dos cosas independientes?
No, son independientes. Obviamente suma, porque cuanto más puntos tienen las jugadoras, suma Uruguay, pero en realidad los puntos son individuales.
Ahí va. Sí, yo cuando se me ocurre que es como una especie de híbrido, ¿no? Con el tenis también. Que de alguna manera los jugadores también van compitiendo de forma individual y tienen sus propios rankings, un poco se deben haber inspirado en ese deporte como para armar la organización de esta disciplina.
No sabría decirte, me mataste.
Ahí tiramos una teoría nosotros que puede ser, sí, hay que demostrarlo.
Yo la compro.
Sí, sí, sí. Claro, es como si fuera algo así como la Copa Davis, ¿no? O sea, que tiene el ranking individual de los jugadores o las jugadoras y después el ranking de la federación a la que representan. Pero bueno, es como decían ustedes, ¿no? Es una modalidad que si bien en los que hemos jugado al básquetbol siempre la conocimos de por ahí practicarla antes de los entrenamientos, ¿no? Muy asociado, claro, muy asociado al juego de las calles, va a debutar en una cita olímpica, nada menos. Y bueno, por ejemplo, para cualquier jugador o jugadora es algo que es muy, muy divertido y como explicabas vos, Florencia, digo, es totalmente diferente. O sea, lo único que tiene igual prácticamente es que hay que meter una pelota en un aro, ¿no? Pero ¿qué tiene como juego, en su esencia, que ustedes piensan que lo hace especial o que puede resultar atractivo para que más gente lo practique?
Yo creo que el principal atractivo que tiene es el dinamismo, justamente. Prácticamente que no para, se juega, bueno, por contextualizar un poco, se juega en media cancha, las posesiones son de 12 segundos, el juego no se para después de gol, no es que sacas de abajo y tenés ahí 5 segundos y vas como una transición lenta al otro lado o más allá de alguna posibilidad de contraataque del 5x5, o sea, ya automáticamente después de gol anotado ya salís o picando o con pase y ese pase incluso se roba o ese dribbling se puede robar, entonces no está esa pausa salvo cuando hay una situación de falta o de que la pelota se va afuera, el punteo es distinto también, o sea, los dobles, los que conocemos como dobles valen un punto, los triples valen 2 puntos, y también
las faltas,
ahí va, es distinto, después de ¿cuál es? Después.
Sí, las faltas no son colectivas, no son individuales, son colectivas, y después de la falta 7 son dos tiros, y después de la novena son dos tiros y pelota. Entonces varía mucho, tenés que también, o sea, si vas a cortar o vas a hacer faltas porque necesitas, también tenés que jugar con eso.
Claro, la dinámica también de los entrenadores es bien distinta, ¿no? Porque es como que no pueden...
pueden hablar, no, no pueden hablar. No pueden hablar nada, nada, nada. Ni siquiera las jugadoras podemos mirar al entrenador, porque si te ven que lo estás mirando, primero te advierten y después te cobran técnico, o lo pueden echar, y hay varias cosas que pasan. En realidad es como que las jugadoras son las que piden el tiempo, porque hay un tiempo para pedir, y hacen los cambios y dicen a qué jugar y todo eso, es solo las jugadoras.
¿Los planteles son siempre de 4 o pueden entrar más? Sí.
No, son de cuatro, igual de todas formas siempre hay dos que quedan de reserva por si hay una lesión o algo que vos podés cambiar a la jugadora, pero está, en realidad viajan 4.
Claro, o sea, eso es hasta antes de viajar, ¿no? O sea, que están entrenando ahora. ¿Cuándo están viajando ustedes?
Viajamos el 25.
¿Llegan ahí justito?
Sí, porque... Sí, es que hubieron muchos problemas con el tema de los vuelos y, bueno, por todo esto del COVID, y que las fronteras están cerradas y, bueno, hay un montón de problemas para poder llegar, y bueno, se consiguió el 25, parece.
Y hablando dos cosas, ¿no? Pero hablando del COVID, porque no podemos como no decir nada de eso, porque está afectando ahí en todo el mundo, ¿tienen algunos requisitos obligatorios para poder viajar y para poder participar? Digo, me imagino que hisopados deberán tener por ahí. Digo, ¿hay algo más que se esté cuidando? Eso por un lado. Y por lo otro, bueno, son sus rivales, que estuve leyendo entrevistas de las dos, y bueno, tienen rivales que parece que son difíciles, y estoy hablando sin saber, ¿no? Porque no tengo ni idea cómo juegan los otros.
Y empezando por el final, en la serie estamos con Francia, que es el 1 del ranking en cuanto a países. Después jugamos también con Estados Unidos, que es una potencia, obviamente. Alemania está en la serie también, que suponemos que, bueno, que tienen que tener este tamaño y eso. Y después Indonesia y bueno, y nosotros. Esos son los rivales. Y respecto a lo que preguntabas del protocolo y los requisitos, todavía no tuvimos la charla informativa de qué es lo que tenemos que hacer, pero seguramente tengamos que tener unos cuantos hisopados previos al viaje, después en la llegada lo mismo, y suponemos que debe haber también todo un protocolo en lo que tiene que ver allá con, bueno, con el hotel, los traslados, suponemos que en cuanto a la competencia debe estar todo bastante, sí, protocolizado.
Y por ejemplo, en relación a lo que se van a encontrar deportivamente, con la referencia que mencionabas de estos equipos, más allá de la posición en el ranking, que no sé cuál es la posición de Uruguay en el ranking en este momento, comparativamente, ¿cómo se podrían ubicar o qué... ¿Qué tanto saben o qué tanta referencia tienen de cómo estarían en cuanto al nivel de los rivales?
En realidad no sé exacto en qué posición estamos hoy, pero nada, siempre que hablamos de jugadoras de esos países, son potencia comparados con nosotros, entonces el nivel va a ser altísimo y vamos a jugar contra jugadoras de NBA y vamos a jugar contra jugadoras de Euroliga y nada, va a ser... tremendo para nosotros esa experiencia. Desde ese lado, lo que les podemos decir, porque después, bueno, es la primera vez que nos vamos a enfrentar a algunas de ellas, porque con Flo tuvimos la posibilidad y la oportunidad de también vivir el Mundial del 2014 de 3x3, que era la primera vez que viajábamos con la disciplina en Rusia, y bueno, nada, también fue increíble, y era la primera vez nuestra, y bueno, ahora... la experiencia y lo que conocemos es mucho más, pero es la primera vez de jugar un preolímpico, entonces es como todo nuevo.
¿Qué tal es la movida de, digamos, con el público para este deporte? Porque al ser tan dinámico, atrae más gente, digamos, o solamente sigue yendo habitualmente el público más normal del básquetbol.
Y bueno, ahora no sabemos respecto a cómo va a estar y si habilitarán el público y eso. De todas maneras, el escenario es distinto, es como semiabierto el lugar.
Sí. Ajá.
Es bien distinto a lo que te imaginas de acá de un partido de
sí, cancha cerrada con la gente en las tribunas. Meten DJs, ¿no? Y toda esa
claro, movida. Es como música, es sí, todo. Claro. Es bien distinta la onda.
Eso está.
Y hay competencias de técnica individual y de tiro.
De triple,
de
¿no?
Tres. Sí, y bueno, en los hombres hay volcadas. Es todo un show que la gente en realidad grita y nada, y alienta, y por más que no sean de tu país, están gritando y nada. Es la verdad que el 3x3 tiene una esencia totalmente diferente a lo que es el 5 contra 5. Ahí vamos a vivir cosas que en el 5 contra 5 no lo vas a vivir nunca, porque por cómo se da, de lo que decía Flo, de lo dinámico, del jugar rápido, de tener jugadas... o hacer acciones que el otro, o sea, que la gente que está afuera va a festejar, ¿entendés? Por más que no sean personas que de tu país.
Y yendo otra vez que a lo que hablábamos, ¿no? De todo lo que ha trastocado en la planificación, la pandemia, por ejemplo, este torneo no se iba a jugar en Austria y no se iba a jugar en mayo, sino que se iba a jugar en marzo en India, ¿no? Que hay dos cambios importantes de fecha y de sede. ¿Cómo incidió esto en cuanto a la preparación, también al aspecto de mental y también trajo cambios en el roster, ¿no? De que iba a estar originalmente yendo a jugar. O sea, que ¿cómo les cambió todo a ustedes, tanto en la rutina de entrenamiento, en el aspecto mental y bueno, además de la planificación por haber habido algún cambio de nombres?
En la cuando iba a ser ahí en India, ya habíamos empezado a entrenar. Habíamos incluso tenido, me acuerdo, una reunión acá con un cónsul de allá que nos contaba cosas. Nos dimos la vacuna de la fiebre amarilla. Pero bueno, después todo eso quedó.
Ya les queda.
Sí, para la próxima. Después todo eso quedó pospuesto y hasta ahora, hasta hace 2 semanas, esta es la tercera semana de entrenamiento, respecto a la preparación no habíamos vuelto a hacer nada. A mí personalmente, por lo que preguntaste de la suspensión y eso, te pega, ¿no? Digo, ya aparte habíamos tenido, en mi caso con Malvin, la suspensión o la postergación de la Liga Sudamericana. Ahora la suspensión del torneo mayores, que ese sí se suspendió y clasificaron por ranking, y ya para el próximo torneo mayores, digo, no sabemos lo que va a pasar porque faltan 2 años más. Entonces, bueno, todo eso saliendo del marco de pandemia, ¿no? Porque obviamente que hay cosas peores y lo primordial es otra cosa, pero como deportista, bueno, te hace ser resiliente y bueno, y tratar de seguir, y bueno, y buscar como nuevos, esto es otra oportunidad, otro desafío, que obviamente que nos motiva, pero todas las suspensiones previas, han pegado.
Claro, y en cuanto a los cambios que hubo, por ejemplo, de las 4 que van a ir ahora, estaban solamente vos, Florencia, y Sabina Bello, ¿no? Eran las que... Sí. Estaban.
Sí.
Así que eso también en la forma de, digo, cuando uno planifica, me imagino, al cambiar el 50% del plantel también incide, ¿no? De alguna forma en lo que se prepara antes.
Sí, sí, de todas maneras, la preparación, o sea, no había sido tan larga y ya te digo, o sea, más allá de que estábamos medio sobre la hora con bastantes cosas prontas y eso. Nada, o sea, creo que pasó un año. O sea, nada, fue borrón y cuenta nueva.
Claro, sí, sí, aparte ahí lo que vos hablabas de bueno, cuando cualquier deportista tiene una fecha, un objetivo concreto, ¿no? Te cambia todo. O sea, en el sentido de volver a, a hacer todo el proceso interno ahí de prepararte, ¿no? No solo físicamente y deportivamente, sino con lo mental, que es tan importante, es como, bueno, hacer un clic ahí para un torneo nuevo, digamos, como quien dice.
Tal cual, aparte, bueno, siempre los días previos, eso te genera como mucha ansiedad, expectativa también, porque ustedes decían ahí en la presentación que hace varios años que no competimos a nivel internacional, y eso obviamente eleva el nivel respecto a lo que es el nivel acá, y bueno, y todo eso es, ya van 3-4 veces que generamos esa ilusión y esa expectativa y después se cae, al margen de lo que es lo otro, ¿no? Porque si hablas con alguien que de repente no está en el deporte, o mi abuela me dice, no, Floppy, menos mal que no van, la verdad que es impensado que viajen a todo. Claro. Pero bueno, digo, más allá de eso, cuando uno vive el deporte de esta manera, lo entiende obviamente de otra forma, y bueno, y sacando eso de lado, nada, fue como eso, todas esas, van 3-4 veces que se genera, además de la preparación, esa expectativa, ilusión, adrenalina, ganas, que bueno, que de un día para el otro, nada, quedaron ahí y bueno, nada.
Sí. ¿Cómo es hoy, digamos, en qué está consistiendo el plan de trabajo de preparación? O sea, ¿en qué están hoy en día, digamos? ¿Están entrenando todas juntas o están haciendo trabajos individuales y alguna puesta a punto? ¿Cómo es más o menos la preparación o la planificación que están llevando adelante?
Estamos entrenando todas juntas, estamos haciendo una parte física, que la verdad que era lo principal, porque veníamos de estar paradas, obviamente, o entrenando cada una por su cuenta. Y bueno, nada, estamos entrenando todas las semanas, todos los días. La mayoría de los días estábamos en el CEFU, en el centro de entrenamiento de la selección, y estamos yendo dos veces a la cancha del 3x3, que es con el piso similar al que vamos a jugar, y bueno, y al aire libre, con las pelotas y todo, así que la verdad que estamos haciendo una buena preparación.
Y con respecto a cómo los rivales con los que están entrenando actualmente, ¿están acostumbrados a disputar el formato o es una cuestión que, bueno, se han tenido que ir haciendo como para poder también hacerles sparring a ustedes?
No, se formó una preselección de 12, y estamos entrenando todas juntas, y bueno, ahí separamos en 4 equipos de 3. De todas maneras, todas las que están en esa preselección han tenido experiencia con el 3x3, y al mismo tiempo nosotras y Xavi creo que somos las únicas mayores, las demás son todas sub-23, ¿no? Sí. Que ellas también tienen en septiembre
Panamericano
en Cali, entonces bueno, ya también como que vienen con esa preparación, y bueno, y la mayoría del grupo también era lo que había sido la preselección de la selección mayor que íbamos a jugar el sudamericano ahora en mayo.
Claro, y por ejemplo, ustedes mencionaban hoy que bueno, que esa modalidad del 3x3 implica como una oportunidad para Uruguay de acceder a torneos importantes que en el 5x5 es mucho más difícil, o sea, tanto a nivel masculino pasa, ¿no? Claro. Instancias grandes como mundiales, Juegos Olímpicos o Preolímpicos. Y en ese sentido, ¿cómo piensan ustedes o cómo ven que se podría mejorar la competencia interna en la modalidad 3x3 concretamente, como para buscar ahí y potenciar esas chances que hay de llegar a los torneos grandes, o sea, tratando de mejorar la competencia interna?
En realidad, la brecha que hay entre el 3x3 y el 5, o sea, la diferencia grande que hay en esa brecha de 5 contra 5, en el 3x3 se acorta muchísimo. Y bueno, por suerte, muchas de las chicas que están entrenando con nosotras también, que, como decía Flo, que han tenido ya experiencia, han traído medallas, que son las primeras en haber traído medallas a nivel femenino, y eso también nos da un impulso de que estamos más cerca de poder competir de igual a igual. Obviamente que después los niveles se notan, porque en el 5 contra 5 es muchísimo más, hay jugadoras muy altas, muy muy largas de brazos, de todo, y la diferencia está, pero pero sin duda que la brecha es mucho más corta en el 3x3. Entonces ahí es donde podemos encontrar una ventaja. De todas formas, lo otro que decías es, creo, y esto lo digo a nivel personal, obviamente, cosas que se podrían hacer como para mejorar nuestro nivel es tener competencias más fuertes en todo Uruguay de 3x3, no solo que sea a nivel de clubes, como se intentó hacer una liga de 3x3, y bueno, no solo los tours que son por los que se suman los puntos para poder clasificar a estas instancias, sino tener más actividad de 3x3 en todo Uruguay para poder que la competencia sea cada vez más fuerte.
Justamente de eso les quería preguntar, o sea, ¿cuál es la perspectiva con respecto a esta disciplina, digamos, dentro del básquetbol acá en nuestro país? De que es algo que se está expandiendo, que apunta a que pueda tener por lo menos una liga con varios equipos y muchas más jugadoras practicándolo, o por el momento va a seguir siendo así todavía un poquito más marginal su práctica.
No, yo creo que se está difundiendo como deporte en general. Ahora, esta vez, esta instancia es la primera vez que pasa a ser deporte olímpico, o no sé cómo se dice. Entonces, parece que es que a nivel general se está dando como su masificación o su mayor difusión. Y después acá en Uruguay, todos esos tours que se hacen en todo Uruguay, por departamentos, después se hacían las finales nacionales, después se hizo la liga el año pasado. Sé que en el sudamericano había un día en el medio que es libre que se hacían una disputa de 3x3. O sea, me parece que el deporte en general, como deporte independiente del 5x5, es lo que se viene desarrollando y vienen empujando cada vez más.
Y una cosa que me llamaba la atención al ver el cronograma de la fase de grupos es que tienen, de los 4 partidos que van a jugar 2 partidos por día. Con una diferencia de algo así como 5 horas entre un partido y otro. Y si bien ustedes explicaban, ¿no?, de que el tiempo de juego es corto y muy intenso por las propias características del 3x3, no dejan de ser 2 esfuerzos deportivos fuertes en el mismo día, ¿no? Eso... ¿se siente mucho, sobre todo a nivel mental, o cómo se sobrelleva, ¿no?, el hecho de tener pocas horas de descanso y tener que afrontar otro partido nuevo en el mismo día?
No, te tenés que acostumbrar rápido porque llegás y es eso. Nosotras, como decía Vico hace un rato, o sea, tuvimos ya esa experiencia de sí, cuando jugamos el Mundial, que fue de la misma manera, jugábamos 2 partidos por día, y bueno, en esa diferencia de horas que hay, tratar de tener la mejor recuperación para después volver a estar prontas para el siguiente partido. Es sumamente importante también en el inicio, ¿no? Porque uno, al estar acostumbrado a un partido mucho más largo, como que vas entrando también en rodaje a lo largo del partido. Acá no tenés tiempo de ir entrando, porque si no, cuando estás pronto se te acabó. Entonces, bueno, todo eso es distinto, pero es parte también del desafío que tenemos y de lo lindo de esta disciplina, que en ese sentido es diferente y nosotras lo sabemos.
Y llevándolas para el lado de más general del básquet femenino en Uruguay, ¿cuáles piensan ustedes, esto lo pueden responder las dos o la que tenga ganas, ¿cuáles son los mayores obstáculos que ustedes ven que enfrenta el básquet femenino en Uruguay? Si bien se ha mejorado mucho, creo, en cuanto a la infraestructura o a las posibilidades, más allá de lo que pasó con la definición de la liga femenina, que fue bastante raro, por decirlo de alguna manera, las condiciones han mejorado, por lo menos con el centro de entrenamiento de la federación y demás, pero sigue habiendo una brecha y sigue habiendo obstáculos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos obstáculos para el desarrollo del básquet femenino?
Yo creo que sin duda que se viene creciendo, o sea, respecto sobre todo a bueno, nosotras que tuvimos esa posibilidad de vivir como todas las etapas del básquet femenino, hoy se vive una realidad muy distinta a la que vivimos nosotras cuando empezamos. De todas maneras, me parece que hay que seguir como tratando de ser consistente en las cosas que se van logrando, de parte de todas las áreas involucradas, parece que hay que dar un paso hacia el profesionalismo en todas las partes, profesionalizar todos los sectores que tienen que ver con el básquet femenino para que, bueno, para que esos cambios, esas mejoras se sostengan en el tiempo y cada vez se puedan como seguir dando esos pasos. Hoy todavía me parece que si bien estamos mejor, estamos lejos del ideal, y que me parece que compete un poco a todas las partes, ¿no? O sea, el deporte femenino ha crecido en general en el mundo, Uruguay no escapa a eso, y el básquet femenino tampoco, así como ha cambiado el rol de la mujer en un montón de situaciones, desde la sociedad, en la familia, en el trabajo, y bueno, el básquet femenino viene acompañando eso y haciendo sus gestiones, que, como te digo, viene mejorando. Y bueno, hoy la realidad es bien distinta a lo que a nosotras nos tocó vivir. Las generaciones más jóvenes hoy viven otra realidad, pero que también tienen que seguir empujando y que, lejos de conformarse, tenemos que seguir peleando por ese crecimiento y porque se profesionalicen los sectores.
Muy bien.
Y también hay que darle tiempo a todo eso, ¿no? Porque todo el mundo como que quiere que sea ya, y claro. La verdad, nosotros venimos hace muchos años y viene cambiando todo, pero hay que darle tiempo a lo que se viene haciendo y a lo que se viene creciendo, porque no va a ser de la noche a la mañana, ya lo sabemos nosotras dos sobre todo, pero claro. Hay que tener paciencia también.
Bueno, así que esto da para mucho, pero bueno, la conclusión es esa, ¿no? Que lo que ustedes dicen es muy claro, o sea, estas cosas hay que sostenerlas en el tiempo y sobre todo no dar pasos hacia atrás, ¿no? Que es en definitiva lo que se conquista o se gana, tratar de mantenerlo y construir a partir de ahí. Así que bueno, vamos a estar atentos a la actuación de ustedes allá en Austria. Esperaremos que se pueda ver por algún lado, vamos a conseguir algún link para verlo y estaremos atentos y informando desde Zona Mixta. Y bueno, les deseamos todo el éxito y bueno, que disfruten mucho la experiencia y la competencia y bueno, de repente a la vuelta estaremos hablando otra vez, así que les agradecemos mucho.
Nos vemos a la vuelta.
Bueno, dale. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, por la difusión y bueno, quedamos entonces para la vuelta.
A la vuelta. Bueno, muchas gracias.
Chao, gracias a ustedes.
Chao, gracias. Un abrazo. Chao.
Bueno, estuvimos charlando con Florencia Soma y Victoria Pereira, que se van a ir a jugar el preolímpico de básquet 3x3 a Austria. Así que bueno, estaremos atentos a su actuación y bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para el tercer y último bloque de Zona Mixta, si a ustedes les parece.
Muy bien.
Twitter, Zona Mixta _UY.